Colombia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Muy buenos días, feliz semana. Bienvenido a un programa más de Frecuencia MP. Les saludamos esta mañana Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y en los controles nos acompaña Daniel Calvo de Colombia. No se requiere hacer una encuesta para saber que el tema de la corrupción es uno de los que más preocupa a los costarricenses. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC por sus siglas en inglés, ha señalado a la corrupción como la responsable de destruir las bases institucionales democráticas, al distorsionar procesos electorales, socavar las leyes y además legitimar la burocracia. Otra oficina de la ONU, específicamente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, indica que cada año se paga $1 billón en sobornos en todo el mundo. Ese dinero podría emplearse fácilmente en servicios de educación, salud, seguridad, y por esta razón es que la corrupción nos afecta a todas las personas.
Así es, la gravedad de la corrupción amenaza el desarrollo integral de los pueblos, socava la legitimidad y estabilidad institucional y los valores de la democracia, destruye la confianza pública, quebranta el imperio de la ley y la justicia, distorsiona la asignación de recursos, genera un menoscabo en el disfrute efectivo de los derechos humanos, y por eso, por la importancia del tema, hoy queremos abordarlo y conocer cómo se organiza el Ministerio Público para atender la creciente cantidad de casos de corrupción, y lo haremos con el fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, don Carlos Meléndez Sequeira. Buenos días, don Carlos, bienvenido.
Sí, muy buenos días, Tatiana, muy buenos días, Daniel, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan.
Bienvenido a Frecuencia MP, iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Bienvenido, don Carlos, sabemos que usted tiene una agenda muy ocupada y sacó este ratito para hablar con los costarricenses al respecto. ¿Han percibido ustedes en la Fiscalía Especializada un aumento en los casos de corrupción?
Sí, muy buenos días nuevamente. Sí, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, dentro de su reorganización, estableció un grupo de trabajo conformado por compañeros y compañeras fiscales, técnicos jurídicos y una socióloga, donde se monitorea temas de indicadores y crecimientos estadísticos, y hemos podido percibir que de un año a otro, por ejemplo del 2017 al 2018, ha existido un incremento importante de entre un 35 a un 50% de denuncias en aumento de un año con respecto a otro. Eso ha hecho que tengamos que buscar ser más eficientes con los recursos que se tienen, con el auxilio y la colaboración de parte de la Fiscalía General de la República y toda la reorganización y rediseño que ha tenido que implementar, diseñar e implementar esta fiscalía.
Claro, sabemos que la lista de delitos es muy amplia, pero ¿cuáles serían como los tres principales que más se denuncian en la fiscalía?
Sí, a mayo del presente año tenemos delitos de incumplimiento de deberes, delitos de peculado, delitos de tráfico de influencias, que son, digamos, los tres delitos de mayor incidencia en cantidad. No necesariamente en cuanto a su complejidad, pero sí son los de mayor cantidad.
Don Carlos, ¿cuántos fiscales se dedican en todo el país a tramitar la materia de corrupción?
En la actualidad, la Fiscalía Anticorrupción cuenta con 20 fiscales auxiliares, que son los encargados de llevar y dirigir las investigaciones, con el organismo de investigación judicial y con algunas delegaciones del organismo de investigación judicial fuera del Valle Central.
Recientemente la Fiscala General de la República, doña Emilia Navas, emitió la política de persecución penal para delitos de esta materia, es decir, los delitos de corrupción, los delitos funcionales, y es una guía en la que se instruye 7 objetivos estratégicos que podrían llamarse como prioritarios en la persecución de estos delitos. El primero de ellos se relaciona con los delitos en el sector de salud pública y medio ambiente. ¿De qué se trata y por qué estos delitos son los que están en la primera plana de esta política de persecución penal?
Sí, quizás lo importante para todas las personas que nos escuchan, de conformidad con nuestra ley orgánica del Ministerio Público, le corresponde a la fiscal general, en este caso, doña Emilia Navas Aparicio, emitir una política de persecución penal. ¿Qué quiere decir una política de persecución penal? Bueno, la fiscal general tiene el deber de definir áreas prioritarias de mayor riesgo en actos de comisión de delitos, en este caso, delitos de corrupción. Y con base en esa incidencia y además en la lesividad, ¿qué quiere decir eso, lesividad? Donde provoca mayor cantidad de daño y lesiones a bienes de desarrollo de un país. Y dentro de esos está precisamente la salud pública y el medio ambiente. Tenemos que tener claro que por imperativo constitucional, nuestra constitución política define la salud como un bien fundamental, igual el ambiente. Todos y todas las costarricenses tenemos derecho a una salud pública y a un ambiente sano, y se ha logrado determinar que es un área de alto riesgo para comisión de delitos de corrupción. Esta situación hace que la señora fiscal general nos emita esta disposición y tengamos que priorizar y concentrarnos dentro de una gama de posibles delitos que se puedan dar dentro de este bien salud pública y obviamente ambiente. Salud pública, todo lo que tiene que ver, digamos, con la organización y administración correcta y eficiente de los recursos públicos, por ejemplo, por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y en cuanto al ambiente, todo lo que tiene que ver con permisos para el tema de tener un ambiente sano y contar con los requisitos y formalidades legales a la hora de emitir permisos ambientales.
En esa política de persecución de la que hablamos también se establece como prioritarios los delitos cometidos en perjuicio de la educación pública y los cometidos en el sector de telecomunicaciones y energía. ¿Por qué esos sectores, don Carlos, son considerados focos importantes de corrupción?
Sí, vamos a ver, acá la salud, la educación. La educación definitivamente es un motor de desarrollo. Si no se cuida y no se previene por parte de las autoridades del Ministerio de Educación Pública el correcto uso y gestión y administración de los recursos en la educación, obviamente tenemos un impacto importante posteriormente en lo que es desempleo o empleos que no reúnen las condiciones necesarias para un desarrollo de un país. Hemos visto todos los años constantemente reportajes de problemas en infraestructura educativa, colegios y escuelas en muy mal estado. Hemos escuchado algunas situaciones de mal uso de recursos por parte de juntas de administración y juntas de educación, y esto hace definitivamente que la señora fiscal general emita esa disposición para que la Fiscalía Anticorrupción también priorice y se concentre dentro de estas áreas, dado que es fundamental para el desarrollo y motor de un país la educación, pero una inversión correcta. De tal suerte que si las autoridades del Ministerio de Educación Pública no realizan una labor de fiscalización correcta en estos recursos y hay algún desvío o mal uso de esos recursos, es donde la Fiscalía Anticorrupción tendrá que poner atención para fiscalizar que no hayan estos desvíos de estos recursos. El otro tema que usted nos consulta y que está incluido también en la política de persecución de la señora fiscal general es el tema de telecomunicaciones y energía. Definitivamente el tema de la inversión en telecomunicaciones y energía es muy alta, son contratos de montos muy, muy, muy altos, y que hace que tengamos, y por algunas experiencias tiempo atrás, algunos costarricenses recordarán el caso de Alcatel, y algunos otros casos que ameritan una atención prioritaria por parte del Ministerio Público y la Fiscalía Anticorrupción, por ser una área muy, muy sensible y que también apunta al desarrollo del país, y que cualquier desviación o sustracción o distracción de recursos públicos son de montos muy, muy cuantiosos y con un daño y un perjuicio inmesurable hacia la ciudadanía costarricense.
Mucho más cuantioso, así es. Para quienes nos acaban de sintonizar, esta mañana conversamos con el fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, don Carlos Meléndez Sequeira, acerca del fortalecimiento de la persecución en casos de corrupción desde esta institución, el Ministerio Público.
Así es, son las 9 y 12 de la mañana y hasta este momento don Carlos nos ha mencionado que se trabaja de manera prioritaria aquellos casos de corrupción ocurridos en los sectores de salud pública, medio ambiente, educación pública y telecomunicaciones y energía. Hablemos ahora de aquellos focos delictivos que se concentran en el cooperativismo nacional y corrupción política.
Sí, estos son otros ejes muy importantes. Debemos tener claro, todas las personas que nos escuchan, que la corrupción política nace inicialmente con definir de dónde provienen los recursos dinerarios que personas prestan a los partidos políticos. Esos partidos políticos, algunos de estos solicitan al Tribunal Supremo de Elecciones justificar como gastos redimibles, es decir, que deben de recuperar esos costos y esas inversiones a través de una deuda política, es decir, que el Tribunal Supremo de Elecciones, con recursos públicos de todos y cada uno de los costarricenses, paguen esas inversiones y costos proselitistas de los partidos y a la vez poder recuperar esos recursos. Entonces, ¿dónde nace esa corrupción política? Cuando efectivamente una fiscalía anticorrupción debe analizar el origen y de dónde provienen los recursos que prestan las personas físicas, jurídicas, empresas a los partidos políticos, para después que esos partidos políticos traten de recuperarlo de recursos públicos a través del Tribunal Supremo de Elecciones, y si llegan al poder esos partidos políticos, velar, y en este caso es donde se da el tema de la corrupción política, de llegar al poder esas personas o empresas que dieron dineros o recursos en préstamo a los partidos políticos, obtienen algún puesto político, algún puesto público, o bien se ven favorecidos en algún tipo de contratación. Ese ligamen y esa vinculación es fundamental que la Fiscalía lo tenga claro junto con el Organismo de Investigación Judicial. Al día de hoy se ha contado con la colaboración y la labor que realiza el Departamento de Investigaciones de Financiamiento de los Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones.
Tienen una relación muy estrecha ustedes en la investigación con el
sí,
Tribunal.
Sí, es correcto. Básicamente el Tribunal Supremo de Elecciones, a través del Departamento de Investigaciones de Financiamiento de las Campañas Políticas, es el que se encarga de realizar las auditorías con la dirección de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Es un trabajo coordinado y que también tiene alguna participación el Organismo de Investigación Judicial.
Sin duda, una de las prioridades que ha tenido la Fiscalía y una de las prioridades más notorias y que la gente también lo conoce, es el abordaje de la corrupción dentro de las municipalidades. Y uno podría interpretar que han incrementado ese tipo de delitos en los gobiernos locales, o que la gente está denunciando más, o que de repente la Fiscalía está trabajando de manera más estrecha con órganos fiscalizadores, como por ejemplo la Contraloría General de la República, para detectar estos delitos y poderlos perseguir. Desde la perspectiva de la Fiscalía Anticorrupción, ¿cuál es la razón por la cual pareciera que están incrementando los delitos en los gobiernos locales?
El régimen municipal, a través de las distintas municipalidades o gobiernos locales, en cada uno de nuestros cantones, se ha detectado que existe grandes focos de corrupción. Es clarísimo que llega muchos alcaldes, alcaldesas y regidores con un gran tinte político, es decir, las municipalidades son órganos de una gran incidencia política para acceder al poder por parte de los distintos alcaldes, alcaldesas y regidores. Esta situación hace que, desde nuestro punto de vista, debe fortalecerse el tema de supervisión y fiscalización por parte de las distintas auditorías internas de las municipalidades y una fiscalización mucho más estrecha de parte de la Contraloría General de la República. Esta labor ha hecho, o esta visión de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ha hecho buscar algunas acciones estratégicas con la Procuraduría de la Ética Pública y la Contraloría General de la República para poder detectar en qué consiste el fenómeno, a dónde se están dando los mayores actos de corrupción y poder desagregar inclusive por algunos denominadores los delitos que se cometen en las distintas municipalidades, porque no es lo mismo una municipalidad con un presupuesto muy grande ubicada en zona urbano marginal o una municipalidad con un presupuesto muy chico, muy pequeño, claro, pero que tiene a su haber administración de patrimonio o bien zonas marítimos terrestres. Toda esa situación hace que tengamos que hacer una labor mucho más estratégica y en la actualidad estamos trabajando en una mayor coordinación con la Procuraduría y con la Contraloría precisamente para poder detectar, claro, y podernos enfocar las tres instituciones cómo enfrentar el problema de la administración de la hacienda municipal, de los recursos en las distintas municipalidades.
Claro, porque sí se ha percibido distintos operativos, allanamientos, acusaciones incluso a personas que tienen que ver con el régimen municipal.
Sí, es correcto.
Las prioridades en la persecución que tiene la Fiscalía son básicas y quisiera que se refiera a los últimos dos puntos prioritarios que componen la política de persecución penal designada por la Fiscalía General. Contemplan la corrupción judicial y la corrupción a nivel transnacional.
Sí, esto es muy importante porque veamos que el Poder Judicial no está exento de temas de corrupción. Para la señora Fiscal General de la República es fundamental, para todo el Poder Judicial es fundamental, y dentro de esto podemos observar que la Fiscalía Anticorrupción ha venido ejecutando, primero diseñando un modelo de trabajo con los órganos internos de fiscalización, en este caso con la Auditoría Interna Judicial, que hemos tenido una gran colaboración y hemos venido trabajando de la mano con la Auditoría Judicial. Recientemente también quiero señalar a todas las personas que nos escuchan que Corte Plena, el 4 de marzo, las señoras y señores magistrados, los 22 magistrados y magistradas, definieron el tema de la corrupción como un elemento fundamental y de interés institucional del Poder Judicial. Eso significó que tomaran el acuerdo, el fortalecimiento de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la necesidad de crear una unidad anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial. Otra oficina que nos parece que es muy importante y que es relevante que las personas lo conozcan es una oficina a lo interno del Poder Judicial, que es una oficina de cumplimiento. Esta oficina de cumplimiento se va a encargar y que va a estar adscrita directamente a la presidencia de la Corte y se va a encargar de todo el tema de prevención y detección de la corrupción. Si nosotros vemos el Poder Judicial y la Fiscalía, ha definido como un eje central el tema de la detección, la prevención y la sanción de la corrupción judicial, porque definitivamente no estamos exentos y debemos de fortalecer a nivel de jueces, fiscales y órganos administrativos y organismo de investigación judicial esa prevención y de darse y de no poderse prevenir, detectarse y poder efectivamente ya la Fiscalía conocer y trabajar actos de corrupción por parte de las y los funcionarios judiciales.
Claro. Entonces, sí ha habido un interés también del Poder Judicial en declarar la corrupción como la lucha contra la corrupción, perdón, de interés institucional, como lo mencionaba usted.
Sí, es correcto. Yo quisiera también hacer referencia al último eje que tiene que ver con los delitos de corrupción transnacional. Brevemente, el tema de la corrupción no es aislado, la corrupción es un problema multicausal, es un fenómeno que también tiene su presencia a nivel internacional, la corrupción no es únicamente local, regional, tenemos delitos de sobornos transnacionales, donde empresas extranjeras sobornan a funcionarios y funcionarias públicas en otros países para conseguir contratos, obras importantes. Eso hace que tengamos que poner atención en ese eje estratégico también, establecer toda una política clara de persecución, y es uno de los mandatos que nos da la señora Fiscal General. La corrupción es transnacional, la corrupción es globalizada, la corrupción está dentro de la delincuencia organizada, y la corrupción no es únicamente una corrupción pública de funcionarios o funcionarias que no hacen correctamente o desvían o abusan de sus funciones, sino también hay distintas modalidades de corrupción, y esta corrupción transnacional, globalizada, tiene que ver mucho con el desarrollo de capitales, de empresas, corrupciones económicas que ingresan a ciertos países para posicionarse y poder obtener sobre todo grandes contrataciones, grandes obras a través de licitaciones públicas internacionales, por ejemplo, a través de concesiones de obra pública, y hace que la Fiscalía Anticorrupción también tenga que poner sus ojos y establecer toda una estrategia que va más allá, porque es un tema también de cooperación internacional con otras fiscalías para poder enfrentar el tema de la corrupción transnacional.
Don Carlos, una información muy útil para la ciudadanía. ¿Dónde y cómo denunciar casos de corrupción?
Bueno, todas las personas pueden denunciar en las fiscalías territoriales más cercanas. Pueden también en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial. Y de alguna manera también es muy importante que todos y todas sepan que existe una línea confidencial por parte del Organismo de Investigación Judicial. Es una línea gratuita que es la 808.000 OIJ o 808.645, pero también hay un correo electrónico donde pueden enviar sus denuncias que son confidenciales, repito, que es sicooij@poder-judicial.go.cr.
Muy bien, estos medios de denuncia los vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales, Ministerio Público de Costa Rica en Facebook y @FiscalíaCR en Twitter. Rápidamente, la semana entrante que tenemos, Daniel.
Hablaremos a propósito del Día del Padre con dos fiscales, padres de familia, acerca de la prevención del delito desde la niñez.
Don Carlos, le agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy en nuestro programa.
Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas.
Nos vamos deseándoles una feliz semana. Esta semana, esta mañana, les acompañamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y Daniel Calvo en los controles. Que tengan feliz semana.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.